Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien, vamos a abrir la palabra en Números capítulo 13 y vamos a ver un solo versículo en esta hora. Números. Levítico, Números. Capítulo 13. Es el pasaje que hemos estado leyendo en estos días. ¿Lo tiene? Muy bien, vamos a leer el versículo 31, por favor. Saludos, hermano. Dice el versículo: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo. ¿Por qué no podían subir? Porque el pueblo es más fuerte que nosotros. Dios había dicho: les voy a dar la tierra para conquistarla. Se la voy a dar en vuestras manos. Fueron, observaron la tierra y ahora regresan y dicen: no. No podemos. ¿Por qué? Porque ellos son más fuertes que nosotros. Entonces no podemos ir. En esta noche, este es el estudio número 4. El primero, hablé de el líder visionario. Están todos estos en online, en todas las redes sociales, las nuestras. Hablé de quién es un líder visionario. El segundo estudio, hablamos de que los líderes efectivos son gente altamente motivada. La semana pasada dijimos que los líderes efectivos se sobreponen a los obstáculos, no ponen excusas, se sobreponen a los obstáculos. Y en esta noche quiero hablar acerca de líderes efectivos, son aquellos que desafían los procesos. Son aquellos que desafían los procesos. Ahora, yo quiero dejar bien claro en esta noche que el mayor éxito en la vida, amados míos, el mayor éxito en la vida es amar, adorar y servir a Dios. ¿Ok? Es lo mejor. Es decir, aquí no estamos para ser buenos arquitectos, para ser buenos ingenieros, aquí no estamos para ser grandes empresarios, todas esas cosas las podemos hacer, ¿ok? Pero bíblicamente hablando, de nada me sirve que usted sea el astronauta mejor del mundo si usted no conoce a Dios, ¿ok? Entonces, el mayor éxito que una persona puede tener en la vida debe ser el amar, el adorar, el servir a nuestro Señor. En uno de los mensajes que dio Carmencita acá, yo creo que fue el último mensaje que nos dio Carmencita a la iglesia, ella mencionaba algo similar. Es decir, el deseo de un padre: yo quiero que mis hijos sean profesionales o profesionistas, como dicen en México. Ese es un buen anhelo, que nuestros hijos estudien, se preparen, que salgan adelante. Pero a mí, ¿de qué me sirve tener un hijo exitoso en la vida si no es creyente usted? Yo preferiría que sea un bobo, pero que tenga a Cristo en el corazón, porque por lo menos tiene asegurada la vida eterna. Pero si es un gran científico, pero resulta que no conoce a Dios, ¿a mí de qué me sirve ese científico? Le podrá servir al mundo, pero todo tiene fecha de expiración. De tal manera que el mayor éxito en la vida de un individuo es el conocer al Señor como el Señor de nuestra vida y amarle, adorarle y servirle. Ahora, líderes efectivos, hablando acerca de desafiar los procesos. ¿A qué me refiero con desafiar procesos? Me refiero, hermanos, al hecho, hemos venido hablando acerca de actitud y una mentalidad completamente distinta. Hay ciertas situaciones en la vida, en su trabajo, en la fábrica, en la empresa, en donde usted trabaja, donde usted se mueve, en la escuela, aún en su casa, donde estamos acostumbrados a que las cosas se han hecho de una manera toda la santa vida. ¿Ok? Y como se han hecho de esa manera toda la vida, la gente se resiste al cambio. La gente se resiste a las cosas nuevas. No queremos cambiar, especialmente las personas de edad. Las personas de edad son difíciles. Miren, en esta iglesia, nosotros tenemos 20 años acá. Algunos deben recordar las bancas que teníamos, ¿verdad? Hace tanto tiempo. Cambiar de las bancas para las sillas, que son más cómodas, nos costó un mundo, hermano. Pero lo que nos costó más fue convencer a los viejos, señores, los señores de edad, pues, ¿verdad? Porque los más jóvenes, they don't care. A mí, si nos sentamos en una banca, nos sentamos en unos sillas, si son más cómodas las sillas, pues entonces traigamos la silla. Pero una persona de edad, no. No, porque en esa banca se sentó mi tatarabuelo, en esa banca se sentó mi abuelo, mi tía. Mire, yo les he contado que cuando llegamos acá habían unos juguetes sucios ahí en la nursery, que nosotros dijimos, tiremos todo esto a la basura y compremos unos nuevos. Hermanos, nos hicieron ir a sacarlos de la basura. Porque con esos juguetes habían jugado el abuelo, con esos juguetes. Una serie es el apego emocional a las cosas y a los procesos que cierran nuestro cerebro, cierran nuestra mente y no nos hacen pensar fuera de la caja, como se dice en inglés, ¿verdad? Out of the box. Teníamos aquí un púlpito hecho de madera que lo quisimos cambiar, poner una cosa más moderna. No. ¿Por qué? Porque hay que esperar que se muera el que hizo el púlpito. ¿Por qué? Porque lo vamos a ofender. Si quitamos el púlpito, lo vamos a ofender a ese señor. Y le digo, si ya tiene como 180 años, ya no, ni tiene sentimiento ese señor, hombre, ya mejor cambiemos esta cosa, ¿me entiende? Gracias a Dios que un día apareció el señor que había hecho el púlpito, y yo le dije, mire, ¿usted le preocuparía que cambiara? No, él que lo había hecho. Dijo, no, si lo quieren cambiar, cámbienlo. ¿Saben qué? Dijo, póngalo ahí abajo, para cuando tengamos las reuniones pequeñas de oración, lo podemos utilizar allá abajo. Todavía está allá abajo. Interesante el púlpito, ¿verdad? Pero queríamos... Entonces, un líder es aquella persona que desafía los procesos. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros a esas personas que Dios les dijo, esta es la tierra que les voy a dar. Ellos vienen y dicen, no se puede. ¿Por qué? Son más fuertes que nosotros. Entonces, ¿no se puede? No, no se puede. Entonces, ¿no vamos? No vamos. ¿Por qué? Porque son más fuertes que nosotros. Un líder desafía los procesos. Yo tenía un amigo costarricense hace muchísimos años que él decía que él había fundado un club que se llamaba el club de ¿y por qué no? Entonces, cualquier situación que se le presentaba en la vida, él decía ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Vamos a hacer tal cosa, pero es que eso no se puede. ¿Y por qué no se puede? Por esta razón. Entonces, ese es el tipo de mentalidad que nosotros necesitamos. No esa mentalidad que dice no se puede, sino desafiar procesos. Es cierto que se ha hecho de esta manera. Bueno, pero se puede hacer de otra. Se puede hacer de otra, de una manera. Mira, hay individuos que crearon inventos en nuestra vida que nos cambiaron por completo el mundo. Cuando se comenzaron a hacer los vehículos, son los carros, hermano, los carros, los coches, los vehículos, eso, lo mismo, solamente eran para gente rica. Solamente para gente que tenía muchísimo dinero, hasta que apareció Henry Ford, diciendo, nosotros podemos hacer esos vehículos aquí en los Estados Unidos y podemos hacerlo a un precio de tal manera que sea accesible para la gente. Pero apareció un montonazo de gente diciendo, no se puede. Porque para poder dar un precio barato de los vehículos, tenemos que hacer aquí las piezas. ¿Y cómo las vamos a hacer? ¿Usted de dónde? No se puede. Y Henry Ford transformó por completo la situación. Esa es una persona que desafía los procesos. Hace muchísimos años, mire, 30 años atrás, las computadoras eran para estar encima de un escritorio. Y ya no digamos hace 40 años. Hace 40 años las computadoras eran unos animales medio lindos que necesitaba un burro para andarlos cargando de un lado para otro. ¿No es cierto? Pero hasta que aparece Bill Gates y dice, no, pues esas computadoras se pueden hacer muchísimo más pequeñas y cada uno puede andar llevando una debajo del brazo. Al principio, ¿qué digo? No, ese hombre está loco, ¿cómo se le ocurre? Y mire ahora, todo el mundo anda con una tablet por todos lados y usted anda a su oficina llevándola juntamente con usted. Las cosas son así. Yo recogí, le comentaba a los estudiantes del seminario, yo recogí una vez a un pastor, hace quizá como unos 20 años, hermano. Lo fui a traer a Seattle. Él iba a predicar una campaña con nosotros. Y traía una caja grandotota, además de sus maletas. Y le digo, ¿y qué andas cargando aquí vos? Me dijo, mis sermones. andaba en una gran caja los sermones. Ahí andaba todo un montón de papeles. Y cuando llegamos a la casa se hospedó con nosotros. Y vamos, ahí andaba todos los sermones habidos y por haber. Una caja, hermano, en el avión. Imagínense ustedes lo que significa eso. Empacarla, guardarla. Y cuando llegaba aquí comenzar a revisar uno por uno para ver qué. Ahora en un pequeño USB. Usted puede, yo ando en un USB, ando en mi trabajo de 30 años. Donde quiera que voy ahora, simplemente le pregunto al pastor, dígame de qué quiere que hable, porque yo traje todo mi arsenal. ¿Y dónde está? En un pequeño USB. Porque hubo alguien que dijo, sí se puede. Hubo una persona que desafió los procesos. Y esto es cuestión de actitud y es cuestión de mentalidad. Es cuestión de decir, sí se puede hacer. Y tener la disposición de cambiar las cosas. No simplemente porque todas las cosas se han hecho de esa manera, pero ahora se pueden hacer de una manera distinta. ¿Cuánta gente le dijo a Tomás Alva Edison que nunca en la vida tendríamos energía eléctrica, que no habría luz, que no habría luz? Y no solamente transformó el hecho de tener luz, sino también la televisión, después de eso el cine, todo por un hombre que dijo, sí se puede. Sí podemos cambiar las cosas, sí podemos hacer las cosas de una manera diferente. Los líderes que desafían los procesos nunca dicen no se puede. Ahora, acuérdese usted de esto. La Coca-Cola tenía un objetivo en mente. Que la Coca-Cola se conociera hasta el último rincón de la tierra. Ese era el objetivo. Y nos vamos a buscar a un CEO, ¿verdad? Vamos a buscar a un jefe que crea que se pueda. ¿Qué tal si esta persona hubiera sido usted? ¿Qué tal? Se hubieran dicho, mire Joel, nosotros queremos que esta botellita que está aquí se conozca en todos los rincones de la tierra. ¿Usted cree que lo puede hacer? Cualquiera diría, híjole, man. Claro, ahora porque ya otro lo hizo. Pero en aquel entonces, decir, no, mire, yo, ¿cómo usted? ¿Me explico? Pero lo hicieron. Cuando salió la Pepsi decían, ellos creían que ellos no podían contra la Coca-Cola. Pero tenían la idea, por lo menos, de ser la competencia mayor que tuviera la Coca-Cola. Y lo lograron. La competencia mayor. Hay situaciones y circunstancias en esta vida y en este mundo, hermanos, que es cuestión de mentalidad. Hombres se han hecho multimillonarios de la noche a la mañana porque apareció una idea, surgió una idea y creyeron en esa idea. Cantidad de personas de la noche a la mañana, especialmente en el mundo de la tecnología. Porque surge una idea, surge un software, surge una situación, surge algo y creen que se puede y se esfuerzan y van en contra de las leyes de la naturaleza y logran sus objetivos, logran lo que ellos quieren. Cuando Walt Disney pensó en tener un parque como el que tienen ahora de Disneyland, ¿cuántos millones de personas han viajado de todas partes del mundo para venir a Disneyland? Ahora Disneyland los tienen en otras partes del mundo. Y Walt Disney se murió antes del parque. Antes de que lo construyeran, se murió el hombre. ¿Y sabe qué dijo una señora? Qué lástima, dijo que nunca lo vio. ¿Y sabe qué dijo la esposa? Sí lo vio. Sí lo vio. No lo vio construido como está ahorita. Pero antes de que lo viera todos los millones, él lo vio. Porque él lo pensó. Él dijo, esto es lo que yo quiero. Bueno. Entonces un líder que desafía los procesos es aquel que dice que nunca en la vida va a decir no se puede. ¿Se puede hacer? Claro que se puede. Y otra cosa más, la gran ventaja que tenemos nosotros es que tenemos a Cristo. Tenemos al Señor de nuestro lado. Y cuando tenemos al Señor de nuestro lado, amados míos, el Señor es sabiduría. El Señor es entendimiento. El Señor es fuerza, el Señor tiene todas esas cosas, pero tenemos que levantar un poquito nosotros la barra, tenemos que soñar, por eso hablé de un líder visionario, tenemos que ir más allá, juventud, divino tesoro, ¿cuántas veces les hemos dicho, está bien que usted quiera trabajar en el McDonald's, no hay ningún problema con eso, está bien que usted quiera trabajar en Burger King, está bien, pero utilice eso nomás como una gradita, pero piense en grande y pague el precio, hermanos. pague el precio, pague el precio del sacrificio, el precio de ir a la universidad, de prepararse, de estudiar. Vivimos en un mundo competitivo. O tiene que ser usted una persona brillante con su mente. Tiene que ser alguien que es capaz de hacer muchísimas cosas. Pero es bien importante eso. No se quede simplemente decir, bueno, ¿sabe qué? Yo, como hay gente que dice, con que yo tenga mi trabajito. En más de alguna oportunidad, hace unos días estaba tomándome un café en un lugar y veía enfrente y había un señor que estaba con una escoba barriendo allá afuera. Y comienzo a pensar, yo digo, bueno, yo este señor luce como que tiene unos 60 años aproximadamente. Y comienzo a decir, bueno, ¿por qué este señor está haciendo lo que está haciendo? ¿Será que ese es el sueño de él? Un día tener una escoba y barrer y vivir en Canadá y decir, ya la hice. Mire, yo vivo en Canadá con solo que tengo una escoba, ya, mi vida ya está hecha. Y luego me pongo a pensar, ¿será que tiene hijos? ¿Cómo puede hacer para mantener a los hijos? Otra cosa, ¿de qué manera se le modela el camino a los hijos? Porque no solamente hay que modelar el deseo de trabajar, sino también la ilusión de superar, de hacer más cosas. Todo eso hay que tenerlo en consideración. Hay que pensar y decir, ¿cómo es posible que yo quiero llegar hasta allá? ¿Qué se necesita para llegar hasta allá? ¿Qué necesito yo? Acuérdate que en el nombre del Señor, y especialmente en estos países donde vivimos, hermano, no hay obstáculo que impida que usted pueda lograr sus sueños. No existe. No existe. Yo estaba platicando con unas parejas hace poco, y me decían, pastor, dice, es imposible ahora si uno quiere comprar una casa aquí en Vancouver. Bueno, difícil es, pero ustedes están jóvenes. Yo les decía, ustedes están jóvenes. ¿Sabe qué es lo que pueden hacer? Ahorrar. Y compren una casa en otro lado. Hermano, ¿sabe dónde está la gente de Vancouver comprando casas hoy en día? En Kelowna. ¿Qué distancia hay aquí a Kelowna? 5 horas, 4 horas. Están comprando propiedades allá. ¡Ay, no, pero tan lejos! Ah, ok. No, es que esto es para gente que usa la cabeza. Nada más. Porque ustedes tienen 20 y pico de años. Si ustedes compran lo que cueste en esas partes, ¿qué importa que sea 4 horas de aquí? ¿Sabe qué va a pasar? Que a la vuelta de 10 años mínimo vas a tener 50, 60, 70 mil dólares invertidos en ese lugar. ¿Y qué joven a los 26? Si las personas que yo les he hablado a los 26, 28 años ya eran dueños de negocios. Eran gente próspera. Si a usted se le mete que va a ser en Vancouver, te va a dar 80 años pensando en eso. Pero si comienzas a invertir en otro lugar, a la vuelta de 30 años, 35, 40 años, tenés una inversión por allá, entonces vendes y lo que te quede de ganancia lo puedes utilizar para otras cosas y de otra forma o de otra manera. Hermanos, pero si nos metemos nosotros en la cabeza que no se puede, que no se puede, que no se puede, porque no se puede, porque nadie puede, porque nadie puede. Estoy hablando de que los líderes efectivos desafían los procesos. Y otra cosa más, siempre, escucha esto que le digo, siempre, siempre hay un precio que pagar, toda la vida. Toda la vida hay un precio que pagar. ¿Y cuál es ese precio? Mire, yo me sorprendo, con todo respeto y cariño se lo digo, de la cantidad de jóvenes de esta iglesia que se la pasan tragando en restaurantes toda la santa vida. Yo no sé cómo hacen. Porque sentarse en un restaurante a comer es caro. Sentarse en un restaurante, y especialmente, claro, hay ciertas cosas, ¿verdad?, que dicen que aquí los jóvenes que van a comer, cada quien paga lo suyo. Pero aún así, 40 bolitas te las echas. 40 dolaritos. Y si vas y 40 dolaritos el viernes y 40 dolaritos el sábado, y luego un almuerzo de $14 el lunes y otro almuerzo de $14 el jueves, cuando sentís en la semana te volaste $120. Si lo multiplica por 4 semanas, amigos, son casi $500 de comer comida chatarra en la calle. Esa platita es inversión. Ese dinero es inversión. Hay personas que gastan su plata sin pensar, sin usar la cabeza. Simple y sencillamente por disfrutar el momento. Por estar sentado con un amigo, con otro amigo, y jejeje, y jajaja, y jijiji, 120 bolas en la semana. Ahí te va. ¿Y después qué? En primer lugar, te voy a decir algo. Fallas en algo tan importante como es honrar a Dios. Porque si usted no honra a Dios con sus bienes, jamás en la vida, escúchalo, vas a tener nada, nunca. Nunca, toda la vida. Usted va a ser típico de esta casillita que yo tengo por ahí, de aquellas personas que dicen, yo no sé qué se me hace el dinero. Ganan tanto y no saben cómo se les va por el drain. ¿Por qué? Porque no hay planificación. Porque la bendición de Dios no está ahí. Porque para ellos el reino del Señor no sirve. El reino de Dios, nomás 5 pesos por aquí, 10 pesos por allá, y ganan un montón de dinero. Eso no es una manera de honrar a Dios. No es una forma de honrar al Señor. Y te repito, usted necesita planificar. Hermanos, mire, si cuando estábamos chamacos con Miriam, que estábamos recién viviendo aquí en Canadá, hubo un tiempo, todos los domingos, después del servicio del mediodía, nos íbamos a comer a la calle, todos los domingos, con varias familias. Hasta que llegó un momento que a mí se me encendió el foco y le dije, mire, si queremos comprar un día algo aquí en Canadá, yo no puedo estar gastando de esa manera. No, yo no. Y los hermanos, sí, que se vayan, que sigan yendo los hermanitos, ¿verdad? Que vayan, que disfruten. Yo no puedo. Yo siempre he vivido del salario que me paga la iglesia. De eso he vivido yo. Yo no tengo negocios aquí en Vancouver. Y he vivido de eso. Aquí no es como las asambleas de Dios, que todos los diezmos son del pastor y las ofrendas son de la iglesia. Aquí es el salario. Y gente generosa que va a bendecir al pastor, que mire, pastor, aquí hay una ofrenda para usted. Escasísimo, se lo digo. La mayor parte de las veces la bendición del Señor ha venido de afuera, mijo lindo, de afuera. Entonces yo dije, si yo quiero algún día, pues entonces vamos a tener que parar. Porque es así, todo tiene un precio. La universidad, bueno, la universidad. Para ir a la universidad hay un precio. Si a usted le encanta la fregadera con sus compañeros, pues entonces no va a haber universidad. Porque hay que pagar, le cuento. Hay que pagar. Y cuando uno paga, le duele. Si le paga a su papá, no le va a doler mucho, le cuento. Entonces no. Oye, llegué un momentito donde yo tuve que tomar decisiones ejecutivas y dije, no sabe qué, ahora lo paga usted. No, yo no voy a estar tirando dinero a la basura. No way, José. Vas a dejar un ciclo de 700, 800 dólares. Nos vemos. Tu abuelita con el resto de su descendencia, yo no. No. ¿Sabe por qué? Porque al que no le cuesta, no le duele. Pero al que le cuesta, sí. Entonces, todas estas son cosas bien, bien importantes. Usted se la quiere llevar de socialista. Cada sentadita en cualquier lugar son 100, 120 dólares. ¿Y qué tienen? A ver. Siempre, ay, cómo me gusta ese carro. Ay, qué bonita esa casa. Ay, qué bonita tal cosa. Ay, qué bonito. Sí, pero nunca puede. Ah, pero eso sí, para la fregadera y para estar haciendo sus cositas y su... Ah, para eso siempre tiene. Repito, las personas que quieren salir adelante, tienen que sacrificar algo. Tienen que sacrificar algo. Y eso es necesario. Entonces, recuerde, líderes efectivos que desafían los procesos nunca dicen no se puede. Son gente innovadora. Son gente innovadora. Mire, hermano. Yo me pregunto, ¿a quién se le ocurrió comprar lechuga, partirla en pedacitos, meterla en una bolsa y vender la lechuga embolsada? A ver, ¿sabe por qué? Porque vivimos en un mundo donde la gente quiere las cosas más rápidas. Ah, mira qué bonito, aquí tengo una lechuga, ay, cuánto me va a tocar en lo que estoy partiendo eso y no sé qué, 2 bolsas me llevo. ¿A quién se le ocurrió? Yo conocí a un señor, hace muchísimos años, compró un camión grandotote. En mi país, en El Salvador. Y el hombre se iba a Honduras. ¿Sabe qué compraba en Honduras? Plátano verde. Plátano verde. Llenaba el camión de plátano verde. Pero hasta el copete el camión. Se regresaba para El Salvador con el camión lleno de plátano. Metía el camión a una bodega. Semanas más tarde, ya el plátano estaba maduro. Se regresaba a Honduras y le vendía el plátano maduro. Esa es una manera. Nosotros estamos casi igual. Porque, ¿dónde cree usted que compra la madera? Estados Unidos. Se la compra Canadá. ¿De dónde cree que vienen los muebles que compramos nosotros aquí? Hello. Yo te compro la madera, te hago los muebles y después te los vendo dos veces, tres veces más caro de lo que me cuesta la madera. Ah, pues mientras lo estén haciendo ellos no hay ningún problema. ¿Te das cuenta cómo hay espacios para personas innovadoras? Hermano, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo se dice en español una vending machine? ¿Cómo se dice eso? Son esas máquinas dispensadoras, creo que se dice. Mire, ¿usted se acuerda que las máquinas dispensadoras es para comprar sodas, Coca-Cola, para comprar churritos, decimos nosotros en mi rancho, para comprar galletas? No, hoy en un aeropuerto usted se puede comprar un iPad, un teléfono de $600 en una máquina dispensadora. Esa gente que anda, como dicen, on the go, ¿verdad? Corriendo de un lado para otro, no les importa. Los audífonos los dejó perdidos en algún lugar. Llega a un aeropuerto, sabe que ahí los puede... ¿A quién se le ocurrieron esas cosas? Y así por el estilo, una cantidad de situaciones. ¿A quién? Hoy hay de lo que se le ocurra con tal de hacer la vida más fácil a la gente. Y como nosotros somos parte de ese mundo, entonces vamos y compramos ese tipo de situaciones. Indiscutiblemente, trasladar equipo en burros es lo que se hacía antes, pero es más fácil hacerlo en camiones, hacerlo en aviones. Y todo eso a alguien se le tuvo que haber ocurrido. En estos tiempos, amados, de avance tecnológico, industrial, social, militar, financiero y todo lo que se le ocurra, no hay espacio para personas que quieran volver a la manera rudimentaria de hacer las cosas. Las personas que nunca cometieron un error, nunca probaron nada nuevo. Hay un dicho por ahí que dice, si no te desafía, no te cambia. Se escucha mejor en inglés. If it doesn't challenge you, doesn't change you. Si es algo que te va a desafiar, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu manera de pensar también. Las personas que evitan el fracaso, también están evitando el éxito. Ahora vamos a ver nuestro texto, una vez más. 13:31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo. ¿Por qué? Porque es más fuerte que nosotros. Bueno. Dos razones por las que no se puede subir a la tierra. Primero, no podemos, actitud derrotista. Segundo, ellos son más fuertes que nosotros, actitud de impotencia. En el nombre del Señor todas las cosas son posibles. En el nombre del Señor todas las cosas son posibles. Y déjeme decirle algo, y especialmente personas que nos escuchan en otras partes de América Latina, la pobreza jamás es una excusa para no superar, nunca. La pobreza, tu condición social, nunca es una excusa para no superarte, de ninguna manera. Lo que usted necesita es, en primer lugar, una actitud correcta, y necesita determinación. Y se lo digo, hermano, porque yo soy producto de eso. Cuando yo crecí, cuando yo era niño, nosotros éramos de la gente más pobre, yo por lo menos. Yo le digo a mis hijos, si yo hubiera sabido que los pantalones rotos iban a ponerse de moda, yo le guardo los míos hasta ahorita, oye. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente yo no tenía para comprar pantalones. Fue donde mi mamá dijo, no tengo. Le decía, y esto ya un chamaquito, ya coqueto, ¿verdad? Ya que ya se andaba fijando en la muchacha. ¿Y qué muchacha se iba a andar fijando en un chamaco que anduviera los pantalones rotos, pues? Ahí escondiéndose, poniéndoles ganchos y esas cosas para que no se viera. Fue una cosa terrible. Pero esas cosas, en lugar de crear en mí una actitud derrotista, ¿sabe qué me dieron? Determinación. Y yo dije, no, yo de playa, es que... Y yo veía personas y platicaba, tenía un amigo que lastimosamente falleció en la guerra, pero era un muchacho muy, muy inteligente, y yo conversaba con él muchísimo. Siempre me llevé con gente mayor que yo, aún siendo joven. Siempre mis amistades eran gente mayor. Y ellos me daban tips y me decían cosas. Yo dije, yo me tengo que preparar. Imagínate, cuando yo tenía 16 añitos, hermano, 16 años, ¿sabe qué me dijo mi familia? ¿Y para qué vas a la escuela? ¿Y para qué vas a la escuela? No vayas. No vayas, mira, el dinero es bueno, el negocio es bueno. Claro, pero nunca el negocio de ellos. Porque a mí nunca me dieron nada, a mí nunca me dieron, aquí hay $5. A pesar de que trabajé como que era burro. Pero no, esas cosas a mí me dieron determinación. Y yo dije, yo tengo que prepararme, yo tengo que estudiar, yo tengo que salir adelante. Y yo veo cómo hago hasta que tuve mi primer trabajito. Primer trabajito, y me dicen en la casa, hoy que ya trabaja, pues tienes que pagar, mijo. Vas a pagar esto, vas a pagar aquí, vas a pagar allá. Para que tenga su camita. Ay, Dios mío, ya me quitaron el poquito plata que me van a dar. Ya me fue. Pero así fue, y poco a poco, y despacio, y esto y lo otro, y saliendo, y pagando por aquí, pagando por allá. Hoy sí puedo, mañana no puedo, pero voy a ahorrar este poquito por aquí, voy a salir adelante. Es determinación hasta que logre sus metas y logre sus objetivos. Entonces, no se ponga obstáculos, por favor. Y en estos países, hermano, con menor razón, con mayor razón podemos superarnos. Con mayor razón. Vivimos en un país bendecido por el Señor, donde el que se quiere superar, supera. Es un país que sabe recompensar a las personas que se esmeran por salir adelante. Jovencitos, aquí hemos tenido en la iglesia nosotros, jóvenes que hicieron préstamos para estudiar en la universidad, salieron muy bien en la universidad y les regalaron buena cantidad del dinero. Ahí venía una cartita de parte del gobierno, mire, de los $22,000 que nos debe, le vamos a perdonar. Primero les perdonaron 7, después le perdonaron otros 11. Total, una tontera. Y si usted quiere seguirse preparando, lo podemos ayudar para que entre a otras universidades, el que quiere. Pero yo no he visto a ningún chamaquito que salga como graduado, como ingeniero, como arquitecto, que se pase con un videojuego hasta las 4 de la mañana. No he visto. No conozco yo. Que usted va a ser un ingeniero, un arquitecto, que usted va a ser un empresario, que va a ser una persona clavado ahí con un videojuego. Desde las 3 de la tarde, las 4, las 5, las 6, las 7, las 9. No, hombre, no friegue. Estoy hablando que el éxito tiene que ver con el sacrificio. Tiene que ver con el sacrificio. Y debe ser uno de los pleitos más grandes. Ahora, fíjate. Al menos que ese chamaquito traiga un cerebro como para poder hacer videojuegos él. Y venderlos, ¿verdad? Ahí sí, mire, déjelo por favor, ¿verdad? Que juegue toda la eternidad, por favor. Pero si no, si es lo que quiere, mejor ni me meto en eso porque peligra la patria. Ok, entonces dijeron, no se puede. La semana pasada, fíjate, hermano, mira, es mucho más fácil encontrar excusas que encontrar soluciones. Los 10 dijeron, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades son grandes, las ciudades son fortificadas, ahí había gigantes, nos fuimos al desierto, ahí estaba el Amalek, nos vamos al monte, ahí estaba el Jebuseo, nos vamos al mar, estaba el Cananeo, a la orilla del río Jordán estaban los Eteos. No podemos subir con ese pueblo, porque ese pueblo traga a sus moradores. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura y nosotros parecemos langosta. Entonces murámonos, pues. Murámonos mejor. ¿Verdad que no se puede? No se puede. Vaya, pues murámonos todos entonces. ¿Te das cuenta que excusas? Es bien fácil. Pero habían dos. Josué y Caleb, que dijeron, sí se puede, hombre. Sí se puede, si Dios está con nosotros. Dios nos prometió que nos va a dar esa tierra. Vamos, por eso leímos el capítulo 1 de Josué. Necesitamos un plan. ¿Se acuerda usted de una de las guerras que tuvieron los judíos? Que iban en contra de sus enemigos, pero que solamente habían 7 tanques nada más. Y dijéronos, no vamos a poder. Solo son 7 tanques y ellos son cientos. ¿Y se acuerda lo que hicieron? Comenzaron a subir la montaña los tanques. Y cuando subía uno, lo bajaban por el otro lado y le cambiaban el número. Y lo volvían a subir. Bajaba por el otro lado, le cambiaban el número y volvían a subir. Y así los enemigos comenzaron a ver cientos de tanques que pasaban porque todos tenían números diferentes. No, dijeron, aquí nos retiramos, estos son más que nosotros. 7 tanques eran nada más. Pero les cambiaban los números para subir. Y otro número, y otro número, y otro número, y otro número. ¿No se puede? Sí se puede. Sí se puede. Mire usted esa fortaleza de hierro que tiene Israel, que cubre su espacio. Acaban de mandar 2 misiles los de la Franja de Gaza. Desde 2014 que no mandaban nada. Ahora dice que fue un error. Pero es un domo de hierro que es imaginario. Nadie lo puede ver, pero está ahí. Mandan un misil. En el aire interceptan el misil y lo destruyen. Uno se les pasó y cayó, pero cayó en un lugar abierto donde no causó ningún daño. La semana pasada apenas. ¿Que no se puede? Sí se puede. Y esos son los líderes innovadores, aquellos que desafían los procesos, aquellos que cuando le dicen no se puede, ellos dicen sí se puede. Porque todas las empresas hoy en día en el mundo que triunfan son porque tienen al frente de ellos personas que dicen sí se puede. En el capítulo 14, versículo 6, quiero que vea conmigo, 14:6. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, miren lo que hicieron, rompieron sus vestidos, next, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, dice el versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Versículo 9. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni tengan miedo al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Ahora, fíjate. Unos dicen, nos van a comer vivos. Y estos dicen, no hombre, nosotros los vamos a comer a ellos. ¿Y qué va a hacer usted? Entonces uno que los que están en medio pregunta, bueno, ¿quién se va a comer a quién aquí? O estos se comen a estos, o estos se tragan a estos. ¿Qué va a pasar? Son los dos tipos de personas que hay toda la vida. Los dos tipos de personas. Mi hermano está en la presencia del Señor. Mi hermano fue rebelde. Mi hermano fue rebelde. Y digo eso porque, por si usted conoce alguno por ahí. Mi hermano era un chamaquito, póngale que, qué sé yo, quizá 7, 8, 9 años, quizá, cuando le dijo a mi mamá, ya no quiero ir a la escuela. Y mi mamá, Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, ese es el aire, el mar, el cielo y lo que usted quiera, oye. Mi mamá, yo tengo, ya va a escuchar esto, yo tengo noción de un montón de cosas de mi mamá, recuerdo de un montón de situaciones, y me acuerdo cómo le hablaba a ella, cómo su cara se transformaba, la cara de mi mamá, y decía, pues yo te voy a llevar y te voy a arrastrar y que no sé qué y que no sé cuándo. Y mi hermano, ¿no cree usted que se quedaba callado? Mi hermano le decía, usted me lleva, tan pronto de la vuelta yo me salgo. Y así lo hacía. Y dijo, no, yo voy a aprender un oficio. Va a aprender un oficio. ¿Y qué vas a aprender? Mecánica. Y se fue con el padrastro. Trabajó como 3 días o 4. ¿Qué pasó? Me quieren mandar, le dijo. ¿Cómo que te quieren mandar? Me dicen, tráeme esta herramienta, tráemela. ¿Y por qué no las alcanzan ellos? Era un problema de actitud bien serio. Digo, porque hay personas que se la pasan culpando toda la santa vida. Las empresas culpan a la compañía, culpan a la gente, culpan a un montón de gente. No, el mal lo anda llevando adentro. Y después dijo que no, que él iba a sacar un curso de electrónica. Allá lo mandan a sacar un curso de electrónica. Aprendió algo. Y después llegamos a un punto donde los televisores arruinados, si la gente los tira, amigo. Hoy te compran el repuesto. Ya los que lo reparan ya no funcionan. No vas a andar haciendo reparaciones de $2. Esa es otra situación. Y te digo esto, mira, hubo un tiempo aquí en nuestra iglesia donde cantidad de personas estaban estudiando networking. Cantidad de muchachos estudiando networking en esta iglesia. Yo les dije, yo no entiendo cómo ustedes estudian networking si yo, que no estoy estudiando eso, Me meto a la computadora, voy y pregunto a las empresas, pregunto a gente, pregunto, y resulta que ahora hay una tendencia. Las empresas están tomando a personas que no fueron a la universidad, pero que saben hacer el trabajo. Y si usted se gradúa, y por haberse graduado quiere cobrar $40 la hora, pero resulta que hay un chamaquito que no se graduó, pero hace lo mismo que sabe hacer usted, y le pagan 17, ¿a quién cree usted que van a emplear? Eso, ¿ya pensaron en eso? Resulta que a la vuelta de 4 o 5 años, de los 20 que estaban estudiando networking, como dos nada más terminaron de estudiar eso. Los otros cambiaron de carrera cuando se dieron cuenta, no de carrera, sino se graduaron, pero no había trabajo en eso. Son cosas importantes, hermano, y no permita que otra persona piense por usted. Piénselo usted. Yo pienso que una de las deficiencias grandes que tiene, no sé si Canadá, pero voy a hablar de esta ciudad y de esta provincia, deficiencias grandes. Cuando un jovencito se gradúa de la high school, no sabe qué hacer. No sabe. Por eso es que se quieren tomar vacación. Me voy a tomar una vacación para descansar. ¿Descansar de qué, vos? Descansar cuando te muras, hijo. Ahorita trabaja, anda a estudiar. Como yo le dije a mis hijos, si ustedes van a tomarse un tiempo de descanso, ustedes trabajan en ese tiempo de descanso entonces, de los estudios. Pero no van a pasar de haraganotes con la panza para arriba en la casa, si están chamacos. Pero no saben qué hacer. ¿Y tú qué vas a hacer cuando salgas de la high school? No saben. Se les hace más fácil ser papá. Ahora, ¿qué pasó? Fíjate, hermano, en Números 14:22, Dios castigó la negligencia. Dios castigó al pueblo por negligente. Y esposos, maridos, espositas, hermanos, miembros de los ministerios de esta iglesia, que Dios no vaya a hacer eso con nosotros. Porque es bien importante entender algo. Yo les dije hace unos días a ustedes una clave. Y es que los ojos de Jehová están puestos sobre nosotros. Si yo paso por aquí y veo un papel que está tirado ahí, yo no tengo que esperar que sea la hermana que limpia que lo venga a recoger. Las cosas no son así en el Evangelio. Las cosas no son así. Cada uno somos, ese se llama diligencia. Y es mentalidad para el Señor, lo mejor para el Señor. Lo mejor, aprovechar bien el tiempo en todas las áreas de la vida. Yo molestaba un gran montonazo cuando todavía se rentaban películas, ¿se acuerdan ustedes? Que yo me encontraba gente el día sábado ahí en el Safeway y en otros lugares con 4 o 5 películas para ver el fin de semana. Y a la hora del culto, bien fondeados aquí. Pero se vieron 4, 5, 6 películas. Eso no es superación. Eso no es deseo de salir adelante. Porque, hermano, esas son cosas que la gente no se fija. Esas son cosas que la gente no se fija. Muchas personas critican porque tienen boca nada más. Pero va a haber un día, si usted paga el precio que tiene que pagarse, que usted va a poder manejar el carro que usted quiera manejar. Usted va a poder comprarse las cosas que usted quiera comprarse. Pero el precio lo pagó. Yo me eché ese precio. Yo me lo eché. No, yo desde que voy a andar abriendo la boca para allá porque voy a estar con los amigos hablando, chistando. No, señor. Yo estaba preparando E6 para la universidad. Eso estaba haciendo. Estaba metiéndole a los libros. Mis hijos se acuerdan cuando me veían en la mesa con 7, 8 libros. Y otra cosa más, hermano. Yo no fui a la escuela a estudiar inglés. El inglés chachalaco que tengo yo es porque lo aprendí hablando con la gente. Y gracias a Dios que el tecnicismo teológico era fácil porque yo ya leía libros en inglés que tenían que ver con teología. Pero yo me pongo a pensar, yo di algunas charlas que me tocaron dar en inglés, que yo solo veía que los profesores se me quedaban viendo así, ¿verdad? Yo decía, una de dos, o soy profundo o no me entienden ni papa estos viejos. Porque se me quedaban viendo. O soy profundo, dije, o no me entiende. Prefiero creer que soy profundo. ¿Qué más? ¿Me entiende? Pero me lo eché. Eso no fue ningún obstáculo para mí. Y me dijeron, usted tiene el TOEFL, tiene aquí, tiene allá. No, le dije, no tengo ninguna de esas cosas. Entonces no lo podemos admitir. ¿Y por qué no? Le dije, háganme un examen ustedes. Nosotros nunca lo hemos hecho, pues este va a ser el primero. Van a venir estudiantes de otros lugares, van a venir, y les van a comenzar a decir ustedes a los estudiantes que no se puede porque no tienen el TOEFL acá. Preparen ustedes un examen. Además, lo que nosotros venimos a estudiar aquí tiene que ver con la teología. Era una buena idea. Bueno, yo fui el primero que me hicieron el examen. Y todo comenzó por una cosa tan sencilla, fíjese. En esa reunión estábamos conversando y los profesores sacaron el tema de la Santa Cena. Y unos señores dijeron de que ellos celebraban la cena en el culto del mediodía. Y yo les dije, nosotros no, nosotros la celebramos en la noche. Y dijo un profesor, pero eso no hace ninguna diferencia. ¿Cómo no? Le dije, porque si la hacen al mediodía es santo almuerzo. Y los profesores, que guau, 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 y no, nunca habíamos pensado nosotros en eso. Ay, sí, le dije, sí, que esto es profundo, pues. Y ya no sigamos porque ya les voy a cobrar. Y ahí fue, y claro, y el examen lo era, claro, era de tecnicismo teológico y eso no tenía ningún inconveniente. Pero no, o sea, éntrele en el nombre del Señor. Pague el precio. No es bueno que los padres le den todo gratis y regalado a los hijos. No es bueno. Que lo sientan, que sientan que cuesta. A ver, dígame una cosa. ¿Quién anda apagando las luces en su casa? ¿Sabe quién? El que paga. El que paga anda apagando luces por aquí. Anda bajando el termostato. Anda poniendo una cosa. Anda haciendo... ¿Por qué? Porque a usted le cuesta. Las personas que no le cuestan, no, luces por aquí encendida, la otra que qué, pues vea, así, el burro paga. Las cosas son así. Dios castigó al pueblo. En Números 14, 22, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Les dije que le iba a dar la tierra. Si Dios dice que lo va a hacer contigo, hermano, usted lo que tiene que hacer es, míreme, póngase firme. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A qué hora nos levantamos? ¿Dónde vamos? ¿Cómo está la situación? Ay, hermano, versículo 23, mire lo que le dijo. No verán la tierra, vaya, de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Vaya. Te la prometieron y hoy te la quitaron. Por no haber creído. En el versículo 29... En este desierto caerán vuestros cuerpos. Mire, hermano, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Siguiente, por favor. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os daría, haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Por qué? Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, a ellos los voy... Mira, fíjate lo que dijeron los viejos. A nuestros hijos los van a tomar como esclavos. No, dice Dios. Ellos, los que ustedes pensaron que serían por presa, a ellos voy a meter a la tierra. Y ellos van a conocer la tierra que vosotros despreciaste. No, si es que no es que la esté despreciando. Lo que pasa es que no se puede. Es lo mismo. Es lo mismo. Versículo 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestra rebeldía. Mira, los hijos pagan la rebelión de los padres. 1,000,000 de veces le hemos dicho en este púlpito. Usted piensa que puede vivir como se le da la gana, hacer lo que se le da la gana. Los hijos pagan la rebelión de los padres. ¿Por qué? Porque cuando Dios te quiere disciplinar, te da por donde más te duele. Por donde más te duele. 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaré vuestras iniquidades. Les tomó reconocer la tierra 40 días. Dieron vuelta en el desierto 40 años. Por ser negligentes. Haciendo lo mismo, 40 años. 40 años, haciendo lo mismo, dando vueltas. Ahora, versículo 24, 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro qué, espíritu, está con E minúscula, no es el Espíritu Santo, es otra actitud. Es otra actitud, sí se puede. Cuando yo fui a sacar visa americana en mi país, yo tenía, ¿qué? 19 años, más o menos, 19 añitos. Y toda la gente me decía, no, a usted no se la van a dar. A usted no se la van a dar. ¿Y qué le van a andar dando visa a usted? Ya yo vivía de un salario en ese entonces. Pero me acuerdo que eso fue lo que abrió la puerta. Yo dije, mire, yo siempre he dicho eso. Yo prefiero ser, hermanos, un guerrero atrevido que un cobarde acostado, ¿me entiende? Y yo, pues si no me la van a dar, solo hay una manera de darme cuenta, fíjese usted. Adivíneme cómo. Yendo. Pues yo voy a ver qué onda, pues. Y fui, y adivíneme qué, me la negaron. Me la negaron. Me la negaron y me dijo, ¿cuánto dinero tiene? Y le dije, yo, dinero. Yo no tengo dinero. Entonces me dice, no, no se la podemos dar. Vaya, chévere, no me la dieron. Pero me quedé con esa onda. Dinero me pidieron esto. Dinero. Y se me ocurrió una cosa. Yo tenía una moto, ¿te acuerdas? Yo tenía una moto. Y dije, ¿dinero quieren? Voy a vender la moto. Vendí la moto. Vendí la moto, me dieron una chorrera de dinero, lo metí a la cuenta. Dije, voy a ir otra vez. Y los amigos, ya mire, si cuando se la niega, tiene que esperarse un año. ¿Quién dice? Eso dice la gente. No, yo voy otra vez. Dinero quería, ahí tenía en la cuenta el montón de dinero que me habían dado por la moto que vendí. Y voy, y aquí está, la vez vine hace no sé cuánto aquí y me dijeron que no tenía dinero. Entonces, aquí está, y ese dinero, ¿dónde lo consiguió? Vendí mi moto. Le dije, porque usted me dijo que necesitaba tener dinero. Vendió su moto. Ah, bueno, regrese a las 3 de la tarde entonces. Me dieron la visa. Me dieron la visa. El pastor no me dio permiso de ir usted. Y ya con la visa puesta en el pasaporte. Entonces, ¿sabe qué hice? Saqué el dinero y compré otra moto. Sí, porque el pastor era tan especial, ¿verdad? Me dijo, no, ¿y para qué va a ir a Estados Unidos? No sé qué, no sé cuándo, que aquí, que allá, que esto, que lo otro. Después él me mandó con todos los gastos pagados. Pero así fue la cosa. O sea, usted me va a decir a mí que no se puede. En el nombre del Señor, pues podemos. Dios está de nuestro lado. No estamos quebrantando ningún principio. No estamos quebrantando ningún mandamiento. Estamos haciendo algo que Dios quiere que hagamos. Ahora, los 10. Cuidado, con esto vamos terminando. Solo faltan 14 puntos. Versículo 36. Dos cositas más y nos vamos. Ay, ponga atención a esto, ponga atención a esto, porque yo no quiero que usted sea esta persona. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra. ¿Qué dice después? De plaga delante de Jehová. Y sabe que yo sigo creyendo esto. Todas las personas que hablan mal del Evangelio. Hermano. Ahí viene la plaga. Me gusta bailar delante de Jehová. Es que hablar mal de la iglesia es hablar mal de Jesucristo. ¿A quién le gusta que hablen mal de su mujer? ¿Y quién es la iglesia? La esposa del Cordero. Es la esposa del Cordero. Si hay cosas en una iglesia que a usted no le gustan, yo le recomiendo algo, quédese callado mejor. No abra la boca. No abra la boca. Es mejor que se quede calladito. Ahora, quiero terminar con un solo versículo en esta oportunidad. Versículo 27, 12. Bueno. Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. 14. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la resilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Seguimos leyendo, papá, por favor. Entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, a un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, ¿toma a quién? Aquí viene la pregunta, ¿por qué Josué? ¿Por qué Josué? Porque Josué tenía otro espíritu. Porque Josué le creyó a Dios. Porque Josué dijo, más podremos nosotros que ellos. Porque Josué dijo, mira, si Dios está con nosotros, vamos a vencerlo. Ese fue Josué. Y ahora Dios es el que está escogiendo al sucesor. Dios. ¿Qué cosas toma en cuenta Dios para esto? Él no agarró a uno de los 10 que dijeron que no. Ponga atención. En la vida ministerial, en la vida espiritual, es Dios el que se encarga de dar posiciones, hermano. Pero Dios lo va a hacer en base a lo que hay en tu corazón. En base a tu disposición, en base a tu entrega, en base a tu diligencia, en base a tu amor por el reino. Porque Él es el capitán, Él es el Señor. Él va a ver nuestro corazón y el deseo que tenemos de que la obra de Dios camine y salga adelante. Mis amados hermanos, líderes efectivos son personas que desafían los procesos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche, por tu palabra. Danos sabiduría, danos inteligencia. Yo quiero pedirte por esta congregación, por este pueblo, por aquellas personas que escuchan tu palabra a través de las redes sociales en diferentes partes de este mundo, que este mensaje de tu palabra nos ayude, nos bendiga, nos pueda traer ideas, nos ayude a ser innovadores en todas las áreas, en el Evangelio, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, de tal manera, Señor, que tu nombre pueda ser exaltado. Y sin lugar a dudas, Señor, cuando tu pueblo progresa, la iglesia progresa. Cuando tu pueblo prospera, la obra del Señor prospera. Queremos ser de bendición para tu pueblo y queremos tener algo que compartir también con aquel que padece necesidad. Bendícenos, Señor. Mientras todos oramos en esta noche, usted que nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, quiero hacerle esta invitación antes de irnos a casa. Si usted siente el deseo en su corazón de entregarle su vida a Jesús, ahí donde está, yo le hago una invitación. Venga a los pies de Cristo, venga a los pies de Jesús. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, yo le invito donde está para que levante su mano o se ponga de pie. Alguna persona que dice, pastor, yo siento la necesidad de recibir a Cristo en esta tarde, venga a los pies de Jesús, entréguele su vida, comience una vida nueva con Dios en esta hora. Hay consejeros alrededor del templo que están listos para orar con usted. Es una buena manera de comenzar la vida cristiana entregándole su corazón al Señor. Póngase de pie o levante su mano y vamos a acercarnos a usted para enseñarle cómo usted puede, a través de una oración, pedir al Señor que venga a su vida. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz y en este día te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Gracias, Señor, por este día. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos, al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender, Señor, en esta semana, que lleven el sello de tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.